Muy bien. Capítulo 1, Esther. De Esther. Voy a leer los primeros 9 versículos y así entrar en el estudio. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos esos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio del real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado y pórfido, y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real de Asuero. Muy bien. Vamos a estar viendo nuestros apuntes. La reina Vasti desafía a Asuero. Eso es algo siempre común, ¿verdad? Entre los matrimonios del esposo, puede haber un choque personal de autoridad o de lo que sea, ¿verdad? Diferencias entre los dos, y vamos a ver lo que, como Dios se aprovechó, como Dios usó eso más bien en la vida de los judíos que estaban en Susa. Primeramente vamos a estar viendo el trasfondo del destronamiento de Vasti en los versículos 1 a 9. Encontramos aquí en los primeros versículos que el rey Asuero está tratando de influenciar a otros de su poder, de su capacidad, de su habilidad. Asuero bajo la influencia de un poder superior en los versículos 10 a 12. Entonces, en los versículos 1 a 9, Asuero tratando de influenciar a otros con su poder, pero luego en el banquete cayó él bajo la influencia de un poder superior en los versículos 10 a 12 en cuanto al vino. Versículos 1 y 2. Después de la muerte de su padre Darío, ¿qué pasó? Cuando dice aquí, aconteció en los días de Asuero. Había pasado algo ya en la historia, por supuesto. Su papá perdió feamente una guerra, una batalla. Y su hijo quería vengar la humillante derrota que sufrió su padre durante la batalla de Maratón. Es interesante el nombre de esta batalla, ¿verdad? Un maratón, lo que es algo duro, lo que es algo difícil a correr o soportar. Eso sí es un maratón, ¿verdad? Es algo difícil. Bueno, su papá, ¿verdad? Durante esta batalla sufrió, y él quería vengarse de su papá, para su papá, ayudar el renombre de su papá. Su reino tuvo una gran extensión, como dice aquí en el versículo 1, desde la India. Algunos comentaristas dicen desde el río de Punjab, de la India. ¿Quién está aquí que comimos con alguien cerca de ahí?
Nepal,
sí. ¿Has visto el río Punjabi? Algo así, de la India. Bueno, según el comentarista, es desde este río en la India hasta Egipto. Y encontramos aquí, ¿cuántas provincias? 127 provincias. hay un en otros libros habla de otros cantidad de provincias, pero eso es según cada provincia, cada su departamento. Entonces había como 127 provincias. Nosotros sabemos lo que es una provincia aquí en España. En otros países hay otros nombres. Aquí tenemos comunidades y provincias, ¿verdad? Bueno, aquí en este imperio, durante ese tiempo, desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Su reino tuvo una gran extensión, lo que he puesto aquí, desde Egipto hasta la provincia del Punjab en el Pakistán actual hoy en día. En los versículos 3 a 9 encontramos el rey Asuero luchando por tener el apoyo militar de todo su reino. Ellos habían experimentado el fracaso, la derrota, bajo las guerras de su papá. Entonces encontramos aquí una estrategia militar para impresionar a los líderes. Versículo 2. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año, había pasado tiempo, él estaba asentándose, él estaba asegurándose de su autoridad, de su puesto, después de haber muerto de su papá. Entonces encontramos que él también quería convencer a la gente. ¿Vosotros habéis estado en un banquete semejante? Donde cuando el propósito es solamente ganarte tu voto o tu aprobación. ¿Has estado? Sí. Pamela y yo hemos estado en un banquete de un seminario, ellos tratando de convencernos de que está haciendo un buen trabajo y van a seguir adelante, pero necesitamos tu apoyo. Entonces ellos nos dan muchas cosas buenas, una buena comida, una buena música y todo lo demás, pero es tratando de conseguir tu apoyo mensual o una promesa de fe, algo así, para apoyar su ministerio. Bueno, algo semejante está pasando aquí en Susa. El rey Asuero, un gran banquete, y lo que se puede ver aquí, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernantes y príncipes de provincias. ¿Para qué? Versículo 4. Para mostrar, yo sí tengo con qué ganar la victoria. Quiero vuestro apoyo. Podemos nosotros. Entonces él está mostrando, yo no estoy aquí solamente para reinar. Yo quiero ganar más. Yo quiero vencer. Yo quiero la victoria. Pero no puedo solo. Para mostrar él las riquezas de su gloria, de su reino. Entonces encontramos aquí en los versículos 4 a 6 la opulencia, ¿verdad?, de todo lo que él estaba tratando de usar para convencer. Los políticos tratan de hacer eso con nosotros, ¿verdad? Nos muestran todo lo que se puede ofrecernos y si podemos tragar eso, creerlo, bueno, ellos han ganado nuestro voto. Para mostrar la riqueza de su reino hebreo, de la magnificencia de su poder, por muchos días y más, lo que se puede imaginar, 180 días. ¿Cuántos son 180 días? Sí, sí, sí. Muchos meses, ¿no? ¿Se puede imaginar eso? 6 meses de banquete. Después de una semana, yo estoy harto ya de la comida de la Navidad y los reyes. ¿Hasta cuándo? Comenzando el año, uno piensa, bueno, y ahora voy a dejar todo eso, ¿verdad? Y luchar por encontrarme esa línea que perdí hace tiempo, ¿verdad? Y con 2 semanas y uno está listo para volver a la normalidad. Pero yo no puedo imaginar 6 meses de banquete. Uy. Pero él quiere el apoyo, él quiere ese poder de ellos, porque va a entrar en una batalla fuerte. Y sin el apoyo de ellos no va a llegar muy lejos. Entonces, para juntar los poderosos para atacar a Grecia, el historiador Herodoto disfrutaba, dice él, en cuanto a ellos, disfrutaban mucho del vino. Norma de ellos, el deliberar sobre asuntos de peso estando borrachos. En su primer libro, párrafo 133. Entonces, ellos tomaron el tiempo, ¿para qué? Para tomar mucho y luego tomar decisiones. Para mí no es muy sabio eso, ¿no? ¿Uno puede pensar bien estando borracho? No. Bueno, sí. Se puede pensar bien. Bien mal. ¿Verdad? Bien mal. Porque no está con sus cabales. No está pensando correctamente. Entonces encontramos que él también, Herodoto también hablaba bien sobre el rey Jerjes, no como los otros historiadores griegos. Herodoto pensaba que... No, ¿es eso o eso? Algo está sonando aquí. Ah, es eso, oh, vale. Okay. Herodoto pensaba que el rey Jerjes era un buen tipo. Tipo, tío aquí en España, ¿verdad? Entonces, él escribía bien sobre él. Pero los otros historiadores griegos no. Era un hombre cruel, un hombre injusto, un hombre corrupto. Entonces encontramos de la parte buena de parte de Herodoto. Versículos 5 en adelante, cumplido esos días, hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón, todo lo que tiene que ver, que resaltaba sus riquezas y su realeza aquí. Blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata. Columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata. Sobre el losado, el piso de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Cosas muy difíciles por encontrar y muy difíciles, muy costosos. Era muy costoso. Lo que tenía la gente de tierra, como piso, como suelo, o algo de piedra. No, el rey tenía lo mejor. Y la gente tenía que buscar mucho para encontrar lo que el rey quería para su palacio. Entonces, él tenía todo ahí para impresionar. Todo eso es para impresionar, para ganar el voto de otros. Y daban a beber, nota versículo 7, en vasos diferentes unos a otros. Eso es muy importante saber eso, entender eso. Todo el mundo tenía un vaso distinto, diseñado, artesanos, trabajando, y cada uno tenía un vaso distinto, pero un vaso real, un vaso de valor. Y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Vamos a encontrar esa frase de nuevo en capítulo 2, versículo 18, ¿verdad? La generosidad del rey. Y por alguna razón, el autor está resaltando ese aspecto del rey Jerjes. Aunque él estaba pronto por condenar, por quitar o matar gente, pues también tenía una parte, un lado positivo. Tenía una generosidad hacia otros en cuanto a las cosas. Y versículo 8 también, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado. Y vamos a encontrar que al rey le encanta mandar. Eso es entre los primeros que va a estar mandando. A él le encanta eso, aunque tenía la libertad de tomar lo que querían, pero lo había establecido ya por un mandato. A todos los mayordomos de su casa que se hiciesen según la voluntad de cada uno. Podía beber o no, fácilmente, ¿verdad? Entonces encontramos eso de parte del rey. Al mismo tiempo, en otra parte, en otra casa, Vasti está celebrando también algo entre las mujeres. Porque venían los hombres como aquí, parejas, las mujeres. No pasa nada, todo bien. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real de Asuero. Entonces, encontramos aquí su propio banquete. Pero algo pasa, como vosotros sabéis. Versículo 10. El séptimo día. Eso es el segundo banquete, ¿no? Vasti hizo banquete séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó. Yo puse eso también, haciendo un círculo alrededor de cada vez que se encuentra mandar. Mandó a Meumán, Victa, Arbona, Victa, Abacta, Cetar, Carcas. Eso no es una persona muerta, ¿no? Carcas. No, es otra persona. Siete eunucos que servían delante del rey Asuero y que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Bueno, según su nombre, ¿verdad? Vimos eso en el principio, la primera hora, su nombre. Deseada o hermosa, hermosura. Bueno, era una mujer muy hermosa. Entonces el rey tenía a la reina así, y eso en versículos 10 y 11 es la petición de Asuero, pero estando ¿qué? ¡Borracho! Ya había estado tomando por 6 meses, y luego otro banquete con los hombres principales, 7 días, ¿verdad? Tomando de nuevo. Y ahora él quiere hacer algo. Estando borracho, él dice, yo quiero mostrar lo que yo poseo. Yo tengo la mejor, la mujer más hermosa en todo el reino. Bueno, pensaba él que iba a ser algo fácil. Pedirle a venir y mostrar a todos los hombres lo que él tenía. Qué triste es cuando el hombre piensa así de su mujer, ¿verdad? Por un lado, debe pensar que tiene la mujer más hermosa, ¿verdad? Entre todas las mujeres. Pero a ponerla delante de otros así. En Venezuela tuvimos un hombre que tardó en recibir a Cristo como su Salvador mucho tiempo. Pero él, ¿cómo es la palabra? Exigía a su esposa vestirse de una manera, siendo creyente, de una manera no adecuada. Y hablamos con ella, pero ella nos dijo, pero él quiere que yo esté saliendo así de la casa. Entonces, él, hasta que recibió a Cristo como Salvador, no entendió por qué. No, ella no sentía más bien incómoda salir de la casa así. Pero es lo que él quería. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, con nuestras esposas también. Protegerlas, cuidarlas. Versículo 12, la desobediencia de Vasti y la reacción del rey. Herodoto, voy a poner mucho peso en ellos, ¿verdad? Herodoto, Josefo y otros de la antigüedad. Él dijo, temiendo por su dignidad en medio de un grupo de borrachos, se negó rotundamente a obedecer al llamamiento. No quería, por nada. Yo no quiero así caminar delante de esos hombres, siendo ellos también borrachos. Josefo dijo, ella empeñada en observar las leyes vigentes entre los persas que prohíben que las esposas sean contempladas por extraños, no acudió a donde se encontraba el rey. Los dos historiadores dicen que ella tenía la razón. Tenía la razón por no aparecer, por no ponerse delante de esos hombres borrachos y a lo mejor escuchar lo que iban a decir o contemplar. Versículo 12, más la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. y el rey, ¿qué? Se enojó mucho y se encendió en ira. Una reacción normal de los borrachos, que no pueden entender bien el deseo de otros. Lo que yo quiero, lo quiero ya, porque yo soy rey. Qué triste cuando estamos usando nuestra autoridad para obligar a personas a hacer cosas que van contra los principios de la palabra de Dios. Pero él, siendo un pagano, él siendo un inconverso, hacía, pensaba lo que era normal para ellos. Versículos 13 al 22, el plan de destronar a Vasti. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó entonces, versículo 13, al rey, a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Bueno, para mí es un punto positivo. No tomó ninguna decisión, porque va a hacer eso de nuevo más adelante en el libro. No tomó ninguna decisión sin preguntar a los sabios y a otros que sabían la ley. Generosidad y luego preguntando en cuanto a la ley. No como él que gobernaba a Venezuela cuando yo estaba ahí, solamente dictando algo y ya fue ley. No, el rey Asuero por lo menos consultó. Versículo 14. Y estaban juntos a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden, ahí está la palabra de nuevo, mandato, orden, del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán, delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. ¡Ay, mi madre, qué horrible! Las mujeres van a enterarse, van a saber, van a leer eso, eso va a ser en el primer plano ahí del periódico. Vasti no apareció según el mandato del rey. ¿Y? Qué horrible para todas las mujeres. Y los hombres pensaban, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Bueno, el plan para destronar a Vasti era, en primer lugar, según la ley. Versículos 13, 15 y 19. Versículo 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor de ella que ella. Eso no habla de su hermosura. No mejor de ella en cuanto a hermosura, más bien en cuanto a obediencia. Una mujer que va a escuchar y obedecer y cumplir las demandas del rey. Entonces encontramos ahí, el rey hizo algo según la ley. Y ellos estaban de acuerdo, ¿verdad? Aquí el rey está usando los siete consejeros, según el versículo 14, lo que hemos leído ya. Y eso, hay una cosa de Esdras, capítulo 7, versículo 14, que habla de eso, que el rey usaba mucho los consejos de ese grupo de hombres. Esdras, capítulo 7, versículo 14. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Bueno, ahí está la idea de que era muy común entre los reyes en ese tiempo tener consejeros. ¿Y qué nos habla eso de nosotros? ¿Hay alguien aquí que no necesita un consejo? Todos nosotros necesitamos consejos. Uno, consejos de la palabra de Dios. Consejos de otros también, hermanos maduros en la fe. Es bueno cuando uno tiene un puesto de autoridad, no pensar, con este puesto, yo reino aquí, yo gobierno aquí, yo estoy a cargo de todo. No, más bien escuchar que hay otros que pueden tener otra perspectiva de la situación, de lo que está pasando en la obra de Dios, en la iglesia, y tener esos hermanos, diáconos o aún consejeros para orientarnos y ayudarnos. Era una práctica de ellos tener 7 consejeros. El porqué, versículos 16 al 18, Memucán, uno de los 7, toma las riendas de la situación, ¿verdad? Y versículo 19, encontramos ahí por primera vez la omisión del título de reina para Vasti. Por primera vez encontramos que ya el reino llama a ella como reina, la reina Vasti. Simplemente es que Vasti no venga más delante del rey. Ya perdió su puesto, ya perdió su oportunidad de redimirse. Perdió su título. En los versículos 20 a 22 encontramos el resultado. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y eso iba a ser un esfuerzo grande para cubrir todo ese espacio, desde Egipto hasta la India, cerca de Pakistán, ese río, los linderos, los límites. Eso es impresionante. Como ellos van enviando esa información, pero una información escrita. Pero no solamente escrita, pero en diferentes idiomas. Porque no todo el mundo hablaba del mismo idioma en ese imperio. Cada pueblo y cada idioma también. Un trabajo fuerte. Como España va a tener otro trabajo fuerte si hay que volver a tener las elecciones. Es un gasto fuerte para la nación. Eso es algo, eso aquí es una inversión grande. Y no va a ser la última vez tampoco. Eso es solamente el inicio de muchas cartas que van a enviar. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra, versículo 21, a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Un trabajo fuerte. Para enviar todas esas cartas en diferentes idiomas, a los diferentes sitios y lejos también. No era algo fácil. Una inversión grande, pero sumamente importante. Porque los hombres tienen que ponerse firme. Yo soy cabeza aquí. Y la mujer dice, ¿qué? Está bien, yo soy el cuello. Yo te muevo. Pero era algo sumamente importante en ese momento para ellos. La cultura. No estamos aprobando ni diciendo algo a favor ni en contra. Simplemente relatando lo que está pasando. Historia. Dios está obrando. Y eso es el inicio, lo que encontramos aquí en el capítulo 1. Entonces, había un banquete, una reina que no quería obedecer, perdió su contrato, su trabajo, ya no tenía derecho de venir delante del rey. Y la vida sigue. Aparentemente, todo igual. No pasa nada. Seguimos. Bueno, capítulo 2. Pasadas estas cosas. Esas 3 palabras. Cada palabra representa más o menos un año. Habían pasado 3 años más o menos. Algunos dicen 4. pero otros dicen tres, pasadas esas cosas. 3 años de guerra, 3 años de derrota, no le salió bien. Cansado. Volviendo a una casa sin una mujer. Volviendo a su lugar, queriendo a alguien para decirle, no, no pasa nada, todo está bien, tranquilo, perdiste, mucha gente murió, pero no pasa nada, tú estás con vida, tú estás conmigo, toma un té, un tilo, otra cosa, ¿verdad? Menos vino. Pero no había. No había una mujer en casa para consolarle. Y esa es la idea que encontramos aquí al leer los primeros versículos de capítulo 2. Pasadas esas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Él no podía decir, bueno, me equivoqué, estaba borracho, no estaba pensando bien. No, no, voy a llamar a Vasti de nuevo a volver a casa. No, no podía. Ya había pasado el decreto y ella ya no estaba en casa. Y como que los criados del versículo 2 vieron que el rey estaba mal, surgió la idea. ¡Qué bien! Pasadas esas cosas, un rey derrotado, más o menos 3 a 4 años de guerras. El plan de los consejeros, versículos 2 a 4. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residente real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco de rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. Josefo dijo que había como 400 vírgenes. Tantas vírgenes en un solo sitio. Para prepararse y luego lo que vamos a estar viendo aquí en capítulo 2, no es un cuadro a favor de las mujeres. Es un cuadro bastante feo al entenderlo bien, ¿verdad? Pero eso era el plan, eso era la vida de ellos en ese tiempo. Era algo muy común, son paganos. No podemos tratar de cambiar ideas ni palabras para pintarlo de una mejor manera. No se puede. Eso es la realidad de los judíos estando en Susa, que no querían volver a Israel para construir los muros, para construir el templo. Estaban dentro y bajo la influencia de los paganos. ¿Qué encontramos aquí? Normalmente era común de escoger otra reina de las hijas de los 7 consejeros. Eso fue lo común. Eso fue la norma. Vamos a buscar otra mujer para el rey y buscarla entre los 7 consejeros, entre sus hijas. Pero la idea surgió de que vamos a abrir el campo a todo el mundo. Y vamos a buscar de todo el imperio esas mujeres, esas vírgenes. Entonces encontramos, según Josefo, había como 400 vírgenes en ese tiempo que iban a pasar por el rey y luego llegar a ser la reina. Pero en los versículos 1 al 4 encontramos la palabra Cronos. Cronos. Eso es normal, el tiempo del hombre, Cronos, el tiempo del hombre. Hay cosas que pasan hoy, mañana o esta noche, vamos a volver a Tuqueca, algunos 4 o 5 horas de viaje, mañana es domingo, vamos a tener el culto en la mañana, luego la reunión anual de la iglesia en la tarde, y así, esos son cosas puntuales, cronos, el tiempo del hombre. Pero ahora encontramos en los versículos 5 al 7, el kairos, el momento de Dios, el momento de Dios. La mano de Dios en el guante humano, como dicen muchos. Versículo 2, para terminar el pensamiento de los primeros 4 versículos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Versículo 5. Nota cómo cambia la dirección. Hablando de la reina, cómo conseguir otra reina, y luego entra en otra idea. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. El cual, versículo 6, habla de Cis, no habla de Mardoqueo. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces encontramos aquí un cambio de dirección. A pesar de lo que está pasando en Susa, a pesar de que los hombres piensen que están controlando todo, Dios sí tiene su plan. Dios está actuando. Y por eso encontramos en el versículo 5 esa idea. Abriendo paso para la mano de Dios. Había en Susa, residente real, un varón judío. Bueno, ¿y por qué mencionar eso? ¿Qué tiene que ver con la idea de buscar una chica, una virgen para el rey? Bueno, vamos a ver, como vosotros sabéis. La palabra judío, lo que hemos visto ya, aparece por primera vez 95 veces, como hemos visto ya en el Antiguo Testamento, y 53 veces en el libro de Esther. Los judíos en Susa. Vamos a Esdras, capítulo 1. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué estaban en Susa? Capítulo 1, versículos 1 a 5. ¿Qué sabemos de la historia? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar para lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Con ese fin, algunos se quedaron, pero con esa responsabilidad. Qué cosa tan interesante en cuanto a la obra misionera. Algunos se quedan en casa, en la iglesia, como deben quedarse, orando y apoyando la obra misionera, enviando oro, plata y otras cosas. Algunos se fueron a Jerusalén para construir, para subir de nuevo los muros. ¿Y qué más? El templo. Otros se quedaron. ¿Pero con qué fin? ¿Para estar ahí tranquilos? ¿Sin preocuparse por sus hermanos en Jerusalén? ¡No! Tenía el deber de apoyarles con lo que podía. Y eso para mí es la historia de la obra misionera. Algunos tienen la carta de Dios de ir a un sitio y trabajar en la obra de Dios. Y otros en casa, en la iglesia, con el deber de apoyar a ellos en oración y con nuestras ofrendas también. Encontramos ahora en versículo 7. Y había criado a Adasa. ¿Quién? ¿Cis? No, Mardoqueo. Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Cosas pasan en nuestras vidas. En mi mente está ese misionero que fue matado en África. ¿Y cuál es el propósito de eso? El que vendió todo, su negocio, para dedicarse para ayudar a niños enfermos, donde había mucho y todavía hay muchos huérfanos. No entiendo. Como ser humano no entiendo. Porque tiene que pagar un precio así. Perdón, en la vida de Esther murieron sus padres. ¿Qué podía haber pensado Esther? Jehová es injusto. Mira dónde me tiene. Mira cómo estoy. Sin mis padres, sin mi mamá. Para orientarme, para ayudarme. Nada de eso. Voy a tener el privilegio de tener a mis padres en mi boda o lo que sea, en los eventos especiales de su vida. Y estoy aquí con un primo. ¿Qué me puede dar él? ¿Qué sabe él de una chica, de una joven? Y a veces Dios nos pone en situaciones difíciles para nosotros entender. Hasta llegar a un punto en la mente, en la vida, a pensar, esto no es justo. Dios ha sido cruel conmigo. Y no sé por qué tengo que sufrir eso. ¿Fue Dios cruel con Esther, con Adasa? A nuestro parecer, puede ser que sí. Viéndolo así, sin entender lo demás del libro, a lo mejor. Pero Dios, soberano, controlando los eventos de cada uno de nosotros, para su honra y gloria. No sabemos por qué. Sufrir, sí tenemos que pasar por eso. Sí tenemos que sufrir. ¿Nos va a doler? Sí. Somos seres humanos. Pero hay que esperar el cuadro más grande. Dejar que Dios termine su cuadro. Dejar de terminar ese cuadro tan bello que Él está haciendo para su honra y gloria. Entonces encontramos aquí una situación no muy agradable. Esther, no viendo, a lo mejor, porque estamos hablando de nuevo, de gente normal, de gente común, sean gente pagana o gente judía, da igual. Estaban viviendo en ese ambiente. Entonces encontramos ahora en los versículos 8 al 18, Esther haya Gesed, H-E-S-E-D, una palabra sumamente importante en el Antiguo Testamento. Hesed. H-E-S-E-D. Versículos 8 a 18. En los versículos 8 a 15, encontró ella gracia, favor, hesed, delante de Egai. Versículo 8. Sucedió, me encanta esa palabra, me encanta la palabra del versículo 5, había. Y ahora sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento, el rey de nuevo, y decreto del rey, y habían reunido muchas doncellas, 400 más o menos por ahí, en su residencia real, a cargo de Egai, Esther también fue llevada. Esa palabra llevada tiene la idea de ser llevada, pero no en su contra. Ella estaba de acuerdo con eso. Como algunos pueden pensar, bueno, vamos a ayudar a Esther a ser una persona más moralista, más o mejor espiritualmente. No, no es que fue arrastrada, no. La palabra ahí significa que se fue por su propia cuenta. Sin poner a cosa en contra. Fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egai, guarda de las mujeres. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando Mardoqueo aquí? ¿Podemos meternos en la cabeza de Mardoqueo por un momento? ¿Qué está pensando ese primo? Yo soy judío. Y a meter a Esther en esa competencia, en ese concurso de belleza, si gana, va a quedarse ahí para siempre. Y si pierde, también va a quedarse ahí para siempre. De ambas maneras, está perdiendo. ¿Qué está pensando Mardoqueo? ¿Qué beneficio puede ganar él de eso? Obligar a su prima, ¿sí, prima es? Sí. Casarse con un inconverso. ¿Qué pasa? ¿A veces eso no pasa también en la vida actual aquí en la iglesia? Algunos padres pensando que mejor casarse con una persona profesional, ¿verdad? Hablando con las chicas. Sí, pero tengo ese interés en ese muchacho de la iglesia. No, él no sirve para nada. No va muy lejos. Busca gente de afuera, de estudios, de preparación, de recursos. Hay que tener mucho cuidado con nuestros consejos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué está pensando Mardoqueo aquí? Y la doncella, versículo 9, agradó a sus ojos y halló gracia, hesed, delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó de nuevo, ella estando de acuerdo con sus doncellas, a lo mejor de la casa de las mujeres. Encontramos aquí algo que debemos recordar. Que a pesar de nuestra desobediencia a Dios, Dios no va a limitarse a cumplir sus propósitos. Él es soberano. Y eso significa que si yo no estoy obedeciendo, sí, yo voy a perder bendiciones, yo voy a perder a lo mejor una comunión íntima con mi Señor. Pero el Señor no está en el cielo pensando, ¡ah, Timoteo ha pecado! ¿Qué voy a hacer ahora? A ver. No. Nada le viene de sorpresa. Nada. Yo puedo, sí, perder la bendición de Dios y Dios puede levantar a otro y Dios va a obrar y trabajar a través de él. Fácilmente. Mardoqueo hizo bien en animar a Esther y meterse en ese concurso. Para mí no. No fue correcto obligar a un familiar a casarse con un inconverso, cruel, pagano, corrupto, político, por encima de todo. No, no lo hizo bien. Pero ella ahí, como vamos a ver, dispuesta. Entonces, vamos a ver si podemos terminar esos versículos hasta 15. ¿Qué pasó? Esther obedeció a Mardoqueo. Versículo 10. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Una muchacha muy obediente. Versículo 20. También encontramos esa idea en cuanto a su obediencia. Y vamos a ver eso más adelante. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Preocupado él, bien hecho. No entiendo la primera parte, dejarle entrar en ese concurso. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes, un año entero, gracias, aromáticos y afeite de mujeres. Y puse aquí una pregunta, ¿cuánto tiempo demora la piel absorber todas esas cosas? Yo voy a investigar eso en el internet, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú puedes bajar, estar bajo aceite y cosas así? ¿Cuánto tiempo demora entrar? Yo no sé. Versículo 13. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella estaba en un concurso. Ella quería ganar las mujeres. Las vírgenes. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Muy importante eso. Ya no eran, era virgen al llegar a la casa segunda de las mujeres. El rey estaba por elegir. Y no son cosas bonitas. Y todas esas vírgenes sabían. Y al llegar a la casa segunda, sin ser elegida reina, ya era su concubina para siempre. Y perdió que ya no eran vírgenes, se convirtieron en concubinas, perdieron la oportunidad de casarse y tener una familia. Fuerte. Y terminamos con esa hora, con versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que lo que dijo Hegai, escuchando consejos de inconversos. Eunuco de rey, guarda las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Bueno, Esther obedeció a Hegai. Obedeció a Mardoqueo, entró en el concurso. Ahora obedeciendo a Hegai y va a llegar a ser reina. Podemos pararnos ahí.